Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Estamos advertidos. Es la conclusión tras el documento del Comité Central del Partido Comunista que llama sin ambigüedades a articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses y abrir paso a un trabajo de masas sistemático y sostenido, con un objetivo claro: impedir que la derecha expresada en las urnas se proyecte en el tiempo. Así como lo escucha. Traducido al lenguaje común, lo que se propone no es reflexión democrática, sino resistencia política frente a un resultado electoral que no les gustó. No es deliberación republicana, es desconfianza explícita hacia el veredicto ciudadano. Y no es casual. Proviene del mismo partido que hoy forma parte de un núcleo de un gobierno fracasado, incapaz de ofrecer gobernabilidad, crecimiento o seguridad, pero siempre diligente a la hora de relativizar la democracia cuando ésta no le resulta funcional. El Partido Comunista vuelve a mostrar lo que históricamente ha sido, un partido incómodo con la democracia liberal, tolerante con ella solo mientras administra el poder y dispuesto a tensionarla cuando el electorado decide otra cosa. Es bueno recordarle al Partido Comunista que el pueblo ya se movilizó, lo hizo masivamente, en orden, sin consignas ni trabajos de masas. Se movilizó con el poder que entrega un lápiz y un papel. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, como todo día viernes. Viernes que en realidad está tiene un no sé, como un gusto allá a febrero.
Sí,
hay muy poca gente en la calle. Bueno, acá en la radio también somos poquitos los que estamos, ¿cierto? Presencial, acá estábamos hablando con el equipo, pero como todo día viernes, siempre muy disciplinado. Germán Concha, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Germán?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu Navidad? Feliz Navidad. Sí, estamos todavía
atrasado,
con espíritu...
pero...
Todavía estamos con espíritu navideño.
Exactamente, ¿cierto? Muy importante el espíritu navideño.
Muy importante el espíritu navideño, efectivamente. Bueno, a pesar, ¿cierto?, de que estamos aquí celebrando todavía, ya esperando el año nuevo también, que viene pronto este 2026, tenemos hartos temas de conversación. Hay temas con la ley de amarre, todavía que sigue generando coletazo. Bueno, va a seguir generando, porque entiendo que todavía no ha sido presentado el proyecto de ley que ha sido anunciado por el ministro de Hacienda. También hay conversaciones en términos de la etapa del próximo funcionamiento del gobierno, la discusión que hubo respecto a Irina Caramanos en relación con la figura de la primera dama, y bueno, y otro tema que hoy día fue portada en Mercurio y que es parte un poco de la apertura editorial. Partamos quizás con eso, Germán. El documento del Partido Comunista que fue entregado en el Comité Central llama literalmente a articular un pueblo movilizado. Dice específicamente el documento: la urgencia de fortalecer un trabajo de masa sistemático y sostenido. Y fundamentalmente también dice que en la práctica, en el entendido de que esta hay que impedir, ¿cierto? El desafío, dice, o identifica como principal desafío impedir que la derechización, esto literal, y el autoritarismo se consoliden como un proyecto político a largo plazo. O sea, básicamente lo que señala el documento es, mire, este proceso de derechización que se instaló en las urnas hace unas semanas atrás no va a ser un proyecto a largo plazo, y nosotros en la práctica tenemos que estar ahí movilizando las masas en paralelo que se está desarrollando o se lleva adelante ese gobierno. Entonces, quizá una primera reflexión que un poco lo plantea en la apertura editorial es, primero, ya hubo una movilización organizada, sin consigna, sin tirar piedra ni nada, y eso fue la elección de la segunda vuelta, que mayoritariamente eligió a José Antonio Kast como su presidente. Por lo segundo, que a mí no me extraña, pero de todas maneras creo que igual es bueno remarcarlo, uno siempre espera que después de una derrota electoral, tu sector político, a nosotros nos ha pasado varias veces, nuestro sector político pucha que ha perdido, y ha perdido de manera estrepitosa, uno tenga una reflexión respecto de por qué perdió. O de por qué ganó una determinada opción, o las dos cosas. Bueno, pareciera, ¿cierto?, que el Partido Comunista, siendo el Partido Comunista, que hoy día es corazón del gobierno del presidente Gabriel Boric, esa reflexión la reemplaza, ¿cierto?, por este documento en el que llama o tiene como desafío impedir esta derechización y autoritarismo que, según ellos, digamos, está instalado, y que bastante icónico, digamos, bastante contrastante con el hecho que es el ejercicio democrático lo que pasó hace un par de semanas atrás. Pero por otro lado, que uno diga, bueno, parece que el espacio de la reflexión no existe y es mejor, o esto es más fácil, esta es la mejor salida.
A ver, yo diría que hay algunas cosas que llaman la atención respecto del Partido Comunista Chileno en particular. La primera es que creo que hay que agradecerles la honestidad para decir las cosas. O sea, es muy raro hoy día que tú puedas decir, mira, el Partido Comunista no lo dijo. No, si siempre lo dice. Otra cosa es que no le quieran hacer caso, que alguien salga inmediatamente a decir, no, si en realidad no fue. No, todos lo dicen directamente. En algún momento dijeron que no había que entregar todas las armas por si acaso, hay que guardar algunas. En otro momento dijeron que un pie en el Congreso, el otro en la calle, un pie en el gobierno, el otro en la calle, en fin. No, nunca alteran eso, son súper, ya que está de moda, transparentes en ese sentido. Entonces hay que, más allá del comentario que uno tenga respecto de lo que están diciendo, del contenido de sus declaraciones, que distan mucho de lo que es admitir las reglas del juego democrático, porque se basan en el fondo en deslegitimar la opción que gana cuando no es la de ellos. Mm. O sea, en el fondo el sustrato de lo que están diciendo es solo es legítima la victoria electoral cuando la victoria electoral es de mi idea. Cuando la victoria electoral es de la idea de otro, esa no es solo que no me guste, obvio, sino que además es ilegítima por definición.
El pueblo, de alguna forma, se equivocó más lento, o bien directamente no era el pueblo, o lo engañaron.
Claro. La lógica, si tú te fijas, siempre lo engañaron, aquí siempre hubo una mano oscura, oculta, que logró engañarlos, no se dieron cuenta, que tiene que mucho que ver con la idea de Lenin de que se necesita una vanguardia organizada, ese es el rol del partido. Porque si no existe esa vanguardia organizada, la gente se equivoca o es engañada, entonces aquí aparece ese rol como iluminador, por decirlo así, del partido Lenin y de los intelectuales orgánicos según Gramsci. Entonces tú necesitas que alguien te guíe, porque si no, no te vas a dar cuenta solo. Ya. Esa es una parte, me parece. Lo segundo es que es muy notable cómo a partir de estas declaraciones te surge inmediatamente la pregunta de por qué sigue existiendo una tendencia tan naif desde alguna parte de la intelectualidad o de la sociedad, que siempre le encuentra la vuelta. Dice, no, si en realidad cambiaron, no, si en realidad... O sea, tú tienes un Partido Comunista que se declara leninista, que sigue adscribiendo a la lucha de clase, que sigue en esa lógica, y tú tienes gente que dice, no, si no hay que preocuparse.
No lo dicen en serio.
Claro, entonces uno dice, a ver, ¿lo dicen en serio durante la campaña? Dicen, no, si no hay que preocuparse de que este sea casi el único país del mundo en que puedes tener un candidato comunista que dice que es comunista, que dice que está, que admite como tesis la lucha de clase, etcétera, y a la gente no le produzca mayor problema. No, si no es tan así, no se preocupen si esto es solo una manera de interpretar la realidad. Sería bueno preguntarle a todos los países que han tenido regímenes comunistas si era solo una manera de interpretar la realidad, digamos.
Si quedó en la parte teórica, o claro, vimos consecuencias prácticas de esa interpretación de la realidad.
Porque eso me parece a mí que es una parte muy notable del marxismo en general, del marxismo en particular y de los regímenes estatistas en general, que nunca se hacen cargo de los resultados específicos y concretos en la historia de sus ideas. Siempre te dicen, no, es que en realidad Lenin no era lo que Marx quería, no, Stalin tampoco, no, Khrushchev tampoco, no, Pol Pot tampoco, no, Castro, bueno, entonces, ¿quién? Entonces, ¿por qué los defienden como los defienden? ¿Por qué los sienten compañeros de ruta, etcétera, etcétera? Pero que cuando hay que hacerse cargo de las violaciones de derechos humanos, ahí sí que no son violaciones de derechos humanos. Cuando hay que hacerse cargo de los muertos, del gulag, cuando hay que hacerse cargo de la reeducación, cómo se trata a los disidentes, de la persecución, no, eso no es persecución primero, y cuando no hay más que reconocerlo, porque se cayó todo y no quedó más que los esqueletos a la vista, por decirlo de alguna manera, con todo lo cruel y lo dramático que eso es, por la cantidad de daño que han hecho. Entonces la tesis no es que eso no es la realización. Entonces yo aprovecho de recomendar insistentemente la lectura del último libro de Axel Kaiser.
El nazi comunismo.
Exactamente.
Ah, ya te lo leíste ya.
Estoy terminándolo, creo que es una gran obra y que ayuda mucho, entre otras cosas, por el gran trabajo que hizo Axel de encontrar una grandísima cantidad de citas. Eso es muy importante. Dice, no, esto es una persecución. Dice, no, perdón, aquí está dicho. Porque, de nuevo, y vuelvo a lo que comentábamos al principio, como los comunistas o los líderes más destacados de esta ideología suelen escribir y escribir mucho, es muy importante darse la tarea de decir, no, si esto no es persecución, esto no es un fantasma ni un espectro. Aunque las ideas puedan terminar generando un espectro terrible, y como lo han hecho a lo largo de la historia, esto es lo que estas personas dijeron. Aquí está. Para que lo lea y vea el contenido de lo que dijeron.
No, y es importante también, como bien dices tú, Germán, tener claro lo que piensan. Nos han dicho lo que piensan, han dejado por escrito lo que piensan, y bueno, ya han actuado en consecuencia. Sí. Y eso es importante tenerlo en cuenta a propósito de la ingenuidad, ¿cierto? De muchos también que como que interpretan la realidad hoy día, bueno, no, si nosotros nunca les creímos, ¿no? O también por el otro lado, como decir, en realidad, por ejemplo, a mí me pasa con el tema de la Convención Constitucional, que incluso hasta después de la Convención Constitucional te encontrás con personas que hoy día están en oposición, que probablemente, o sea, se van a considerar de oficialismo el próximo año, que también era como, bueno, ya, pero eso ya pasó, la Convención Constitucional ya está bien, pero eso significa que fue una borrachera del momento. Y yo cuando escucho eso también me pasa eso, que, o sea, yo que, bueno, me tocó vivirlo en primera persona, pero lo vivimos todos los chilenos durante ese año, y en general te dicen, bueno, pero eso ya pasó, y en realidad fue una borrachera el momento. No quisieron fueron mucho más radicales de lo que son los políticos, por ejemplo, hoy día que están en el Congreso. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú decís, bueno, parece que no hemos aprendido tanto, ¿no?
Bueno, pero acuérdate de la tesis del aprobar para reformar. Que era como que decía, tú vas a admitir esta locura con un cierto compromiso, que no sé dónde está, ni quién lo admitió, ni quién lo va a hacer efectivo después, para ir corrigiendo gradualmente. Mira Venezuela, a ver si en el chavismo funcionó alguna vez el aprobar para reformar.
Sí, y eso tenía gente del sector, o sea, varios, no sé si militantes, pero que escribieron Evópolis, o sea, que era parte, digamos, de lo que es, de lo que
claro,
se considera, sí. O sea, si que dijeron esto, no, salieron en el diario diciendo esto, aprobar para reformar.
Si el problema no es que un marxista te diga eso, porque él está defendiendo sus ideas. Sí, insisto, es destacable que sea tan transparente para decirte, esto es lo que pienso, sin ningún problema, aquí está, y por lo tanto discutamos respecto de lo que piensa. Si el problema es cuando alguien que dice pensar distinto no es capaz de darse cuenta de dónde radica la diferencia y de la gravedad de admitir que esas tesis se instalen. Las ideas tienen consecuencias. Entonces, decir no, si da lo mismo, no, si no da lo mismo.
No da lo mismo, y además, bueno, con esto estamos advertidos, ¿eh? Estamos notificados de lo que va a ser la oposición, por lo menos desde lo que viene el Partido Comunista el próximo gobierno, el próximo año. Que es una suerte de notificación, yo lo veo al menos así, además del llamado que se hace internamente, yo al menos lo veo como una especie como de notificación transparente, a propósito de lo que decías tú, una transparencia brutal en ese sentido.
Yo tengo la impresión de que lo que hemos visto desde los últimos meses de este año es un proceso que uno podría llamar muy poco republicano, en el sentido de la república, del cuidado por la república, ya que se puso tan de moda el tema de hablar o aludir a ciertas ideas que podían afectar el cuidado de la república en términos del traspaso del poder. Aquí hay una secuencia que probablemente uno la puede iniciar con el tema de la discusión sobre la llamada glosa republicana. Después esta ley de amarre o de apernamiento, como bien dijera, o de esta trampa. Porque tú lo que ves es una serie de medidas que lo que están haciendo, la manera en que intentan no resolver, pero da la impresión de que están resolviendo la toma en San Antonio, etcétera, etcétera, que es como decir, ya que nos vamos, entonces que todos los problemas le vengan al siguiente gobierno. Y que por lo tanto el siguiente gobierno tenga que partir
con mucha barricada,
con mucho problema en la calle, y por lo tanto se puede decir, ven que es un mal gobierno, y tú dices, a ver, pero si todo esto que están haciendo lo están dejando armado, ustedes mismos son quienes adscriben a esas ideas, quienes adscriben al muy mal primer proyecto de la convención constitucional, quienes tenían ese programa de gobierno, los que están diciendo, ya, ahora que nos toca irnos, entonces dejamos todo esto con una serie de trampas o de problemas graves incubándose, cosa de que el nuevo gobierno lo que tenga que hacer sea partir por enfrentar estos problemas, que están todos creados artificialmente, y por lo tanto tenga que pagar unos costos de opinión pública altísimos de inicio. O sea, yo sigo pensando que la única solución que hay frente a eso es, primero, desterrar cualquier visión naif al respecto. Es muy probable que eso pase, porque es lo que se ha venido construyendo, y por eso que es tan importante lo que haga el Congreso en el tiempo que queda, para parar todo lo más que se pueda parar en ese sentido. Segundo, entender que eso lo vas a tener por delante. Y tercero, insisto, ya lo comentamos en algún programa anterior, recordar, no en el contenido, pero sí en la actitud, el primer discurso del presidente Milei cuando asume. Es muy importante que el nuevo gobierno, desde el día uno, le diga al país transparentemente, esta es la profundidad del problema. Ya que estamos hablando de legado, este es el desastre de legado que deja este muy mal gobierno. Con datos, con cifras, con antecedentes. Esto es. Desde el día uno, esto es. Contra esto vamos a tener que pelear, porque este es el nivel, este es el problema, no solo de deuda pública, esto es lo que no se ha cumplido, estos son los problemas, esto es todo lo que dejan pendiente. De aquí partimos.
Eso es bien relevante, Germán. Yo espero que lo tome el presidente electo José Antonio Kast. Entiendo que el informe de finanzas públicas, que es como una suerte de auditoría, de alguna forma se publica en abril. Uno entiende que, claro, el discurso tiene que ser un discurso más bien de esperanza el 11 de marzo, pero sin duda que también hay que generar un nuevo acercamiento también con la ciudadanía, en términos de decirle también la verdad de la situación en la que está el país, tanto económica como también en materia de seguridad, y también las cosas que en la práctica hoy día están pasando que van a generar, como bien decías tú, problemas para el siguiente gobierno necesariamente. O sea, si esta ley de amarre se aprueba, son 33.000 funcionarios que ingresaron en el actual gobierno que serían beneficiados por este amarre. 33.000 funcionarios que entraron solamente en este gobierno, sin contar obviamente a los que vienen renovándose de antes las distintas contratas. Entonces, es algo positivo, yo creo, que en la práctica tratar esto te lo he escuchado decir a ti, tratar a los adultos como adultos, ¿no?
Obvio.
Y tratar a los ciudadanos en ese sentido como, miren, en esto estamos, vamos a salir adelante, pero en el fondo para que entendamos cuál es el nivel de problemas que tenemos hoy día precisamente por las condiciones en las cuales nos entregaron el gobierno.
Bueno, el último informe de Contraloría, que está hablando de una serie de irregularidades, apunta que todo lo que se ha dicho, mira, el problema es de esta magnitud, aquí uno tiende a sospechar, y creo que hay base para tener esa sospecha razonablemente, no por mala intención, de que lo que sabemos todavía es solo la punta del iceberg. Mm. Y por lo tanto, si uno escarba, va a encontrar bastante más. Ya hay antecedentes de que hay reparticiones que están en mucho peor estado de lo que se piensa, que hay presupuestos que están directamente gastados de antes, etcétera. Entonces, yo creo que, insisto, es muy importante hacer ese diagnóstico rápido y contárselo al país rápido y muy directamente, conversando con adultos, pero explicándole y diciéndole, mire, esta es la realidad. No la que le contaron, esto es lo mal que queda, esto es lo mal que se recibe el país. Y por lo tanto hay que empezar a trabajar, y esto va a salir difícil, pero va a salir difícil no solo por el desastre que empezó en octubre del 2019, no solo por todo lo que se perdió y todo el daño que se hizo en ese periodo, sino que por lo mal que se gobernó después. Entonces hay que ponerle número a eso y hay que mostrarlo para que la gente se haga una composición de escena de dónde estás.
Efectivamente, yo también creo lo mismo. Yo creo que es importante en el fondo ser transparente y con las personas y decirle la firme. Bueno, tú ya recordabas lo comentamos en un programa el día miércoles, de este desorden financiero, lo dijo de manera bastante elegante de Dorothy Pérez, de estas 73 entidades públicas, que la gran mayoría de esas 73, entiendo que son 51 que son de parte del gobierno central, no, 50 del gobierno central, 23 de municipio, 9 de cada 10 pesos de ese desorden financiero viene del gobierno central, y el equivalente esas 17.800 millones de dólares. O sea, cuando se habla, y se criticó mucho a José Antonio Kast, de hecho, por este tema de prometer un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses, bueno, es un tercio de básicamente lo que es el desorden financiero durante estos 4 o 5 años. Es impresionante, en el fondo. Yo por lo menos creo que Dorothy Pérez, la Contraloría, bueno, está haciendo su pega. Eso ya como que llama la atención, y en general Dorothy Pérez adquirió un protagonismo muy grande por una cuestión que es bien sencilla, pero que se ha perdido quizás esa costumbre de hacer la pega, que tiene que ver con hacer este control, con las auditorías contables, con la revisión de los estados financieros de las entidades públicas, pero lo que se ha perdido 100% es el control interno, es el control interorgánico respecto a las distintas instituciones públicas, porque la realidad es que lo que está mostrando Dorothy Pérez en el estado financiero es decir, no hay cómo explicar estos desajustes financieros que hay, que equivalen a esto. Y de esas 73 entidades públicas, 50 el gobierno central, 23 municipios, ninguno pasó la prueba de la fiscalización. Y eso significa en la práctica que no dieron respuestas, según recuerdo, eso es lo que dice el informe, razonables ni confiables. No hay ningún tipo de control interorgánico. O sea, pareciera que el control interno en términos del uso de los recursos públicos es una cuestión que también se ha normalizado, y eso también ha terminado generándole o tirando más leña al fuego a la situación crítica en la que estamos.
Bueno, y porque además pareciera ser que un problema, y que lo hemos comentado en otros programas, pero que se ha ido instalando, es que se produce el escándalo a raíz de lo que pasa, pero producido el escándalo, después no pasa nada. Lo hemos comentado varias veces respecto del tema de las licencias en el sector público, las licencias médicas que no procedían, y entonces la respuesta de Hacienda es generar un comité de ausentismo. Entonces, que es la típica respuesta colectivista. Mire, en vez de entender que aquí hay un problema de responsabilidad de personas, lo transformamos en una teoría sobre procesos colectivos, hacemos reuniones y no pasa nada. Entonces el resultado es que nadie es sancionado, etcétera. Probablemente ese es otro problema que va a tener que enfrentar el gobierno que asume a partir de marzo, que es que va a tener que iniciar muchos sumarios. para hacer efectiva responsabilidad, no, y ahí va a tener que pelear contra la idea de no, es que esta es casa de brujas. No, no es casa de brujas, es ejercicio de la normativa existente para que la gente asuma la responsabilidad por las cosas que hace mal. Y eso es, entre otras cosas, una manera de reconocer el esfuerzo de los funcionarios públicos que trabajan bien, porque para esas personas es una afrenta que al lado vean a alguien que lo hace mal, pero al cual no le pasa nada. Es parte del sistema que quien lo hace mal tenga que asumir la responsabilidad por lo que hace mal.
La cultura de pillo, que lo hablamos antes.
La cultura,
¿cierto?,
del pillo, del vivo, que le hace tan mal a Latinoamérica.
Oye, bueno, tenemos harta gente escuchando. Le mandamos mucho también muchas gracias a nuestros auditores fieles del día viernes 26 de diciembre. Y aquí nos hacen una pregunta, Germán. Dicen, Patricia nos dice, Constanza, ¿le puede preguntar a Germán si esta ley, la de amarre, es inconstitucional por su carácter misceláneo?
A ver, lo que se intentó hacer en algún momento fue terminar con las leyes misceláneas, y por eso viene el tema de la idea matrice.
Claro, expliquémosle aquí a los auditores.
La idea es que los proyectos de ley tienen que contar con una suerte de definición técnica de cuál es su objetivo en el fondo, y por lo tanto, si vamos a hablar de A, entonces el proyecto tiene que dedicarse a A, no a otra cosa. ¿Para qué? Para que las leyes tengan un cierto sentido y no se conviertan durante su tramitación en una especie de agregado que tiene de muchas cosas distintas. Y por ende, una manera de evitar...
Claro, en términos simples, solamente, Germán, como para hacer un paréntesis, para quienes no están escuchando, claro, unas leyes misceláneas habían, por ejemplo, que fuera, yo me acuerdo, con la Constitución del 25 se permitía, de alguna forma, de que hubiera una ley que se tratara de jardines infantiles y que al mismo tiempo tuviera un artículo que hablaba de bomberos. Así de burdo era el tema de las leyes misceláneas para quienes no están escuchando.
Pesca. Claro. Entonces era, ¿por qué se discutía tanto esto? Para evitar que durante la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso empiece una cierta negociación corporativa en que distintos sectores empiezan a decir, bueno, yo te apruebo esto que tiene que ver con jardines infantiles siempre que tú me des a mí tal cosa, entonces la ley se naturalizaba
completamente. Cosa.
Eso se hizo restringiendo la manera en que se plantean los proyectos de ley, y por eso viene la normativa de qué cosas son materia de ley y qué cosas no, pero además planteando el tema de las ideas matrices. Ahora, yo creo que lo que tiene de complejo esta ley de amarre, como se le ha dado en llamar, es que plantea dos cosas que son completamente distintas. Una, que es transitoria, aunque recurrente, como son los reajustes del sector público, esa es una conversación, y otra, que son las normas permanentes que tienen que ver con la función pública, cómo se contrata y de qué manera se hace, etcétera. Entonces, el tema de fondo es, lo primero es una norma recurrente, es transitoria porque tiene una cierta vigencia, se discute con una cierta frecuencia, podríamos discutir si eso se va a regular de otra manera, ok, pero se entiende que el reajuste del sector público, que como está establecido, las normas, digamos, hay una normativa fija en cuanto a las remuneraciones, los reajustes tenga que discutirse por ley, ok. Pero lo que no parece razonable es que al discutir eso, discutas normas permanentes de la función pública. Porque la pregunta del millón sería, a ver, si este gobierno ha ampliado, el gobierno que termina ahora, ha ampliado considerablemente el aparato estatal sin ampliar las plantas, entonces la discusión es por qué se amplía así. ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Porque no había base para justificar la ampliación de planta? ¿Porque estamos duplicando gente? ¿Porque estamos contratando para darle trabajo a ciertos amigos o a quienes piensan como yo o adscriben a la misma idea? Y esto, de nuevo, no es suponer, es simplemente leer a Íñigo Errejón. Íñigo Errejón lo dijo en charlas, lo tiene, y es uno, para los que no se acuerdan,
es un modus operandi,
claro, es uno de quienes operó, fungió en algún momento desde España como gurú de quienes hoy día todavía nos gobiernan. Entonces después cayó en desgracia porque lo pillaron por denuncias que no tenían nada que ver con política, tenían que ver con su comportamiento personal, y lo más notable es que fue ideológico hasta en ese momento, porque le echó la culpa al neoliberalismo. Pues acuérdate que Íñigo Errejón no fue capaz de reconocer que era un problema de él. Era un problema de él, pero que se había dejado llevar por el neoliberalismo. O sea, al final, nunca es responsabilidad personal. Siempre es algo que me hace mal, pero que viene de afuera.
Claro. Bueno. Es lo que pasa cuando se victimizan los delincuentes, que dicen que es culpa de un sistema hostil, digamos, que lo llevaron a ser delincuente.
Y en vez de decir, todos estamos sujetos a presiones externas, y lo que es relevante, por eso somos libres, y porque somos libres, porque la libertad solo es individual o no existe, la responsabilidad solo es individual o no existe. Si la pregunta es ella, señor, ok, si todos tenemos presiones, La pregunta es, ¿qué hizo usted frente a las presiones? Porque si no, si usted es simplemente puro impulso, puro estímulo, y usted responde de manera ciega, entonces no es libre. La gran maravilla de la libertad, que es la condición basal del ser humano en ese sentido, es que más allá de las presiones, más allá de la historia que hayas tenido, tienes algo que te permite enfrentar eso y tomar una decisión. Si yo no puedo tomar la decisión porque estoy mediado siempre por mi impulso o por mi instinto, entonces no hay mérito alguno en lo que yo hago, no hay libertad. Somos todos animalitos, digamos, entregados a nuestro instinto, claro. Pero creemos que es distinto. Pero entonces tenemos que asumir las consecuencias de los actos que hacemos o no. Ahora, para terminar y volver a la pregunta, hay un problema en que lo que se está haciendo es, a raíz de una discusión transitoria, tratar de cambiar una regla permanente. Eso ya está mal. Es aún peor si todo apunta a que ese cambio de regla permanente es para favorecer a quienes yo mismo contraté porque eran amigos míos, y entonces la discusión es por qué los contraté. ¿Qué sentido tiene? Porque si soy tan partidario del aparato estatal como ellos dicen ser, entonces tendría que ser capaz de explicar por qué eso tiene sentido y demostrar que no es simplemente o pagar favores o reducir el desempleo de manera indirecta, digamos, como en algún momento también se planteó.
Bueno, hay un tema importante antes de irnos a la pausa, sí, yo sé que no está sonando la música, pero que tiene que ver con lo que dice Germán a propósito de la pregunta. Vamos a tener que ver cómo viene redactado ese proyecto de ley, porque yo creo que esta es una discusión política muy, muy, obviamente muy fuerte, muy dura, porque yo creo que es extremadamente burdo lo que se está haciendo con esto, con dejar literalmente amarrado a la ley de reajuste este amarre, y por otro lado tratar de dejar amarrado a operadores políticos modificando esta norma permanente sobre el empleo público, porque va a tener que modificar probablemente el estatuto administrativo.
Yo creo, perdón, Constanza, pero yo creo que, salvo que el señor ministro de Hacienda esté demasiado desconectado de la realidad, yo creo que ya se debe estar dando cuenta que es mejor que no presente el proyecto de ley.
Políticamente
O sea, para evitarse un bochorno más, digamos, ya han habido demasiados bochornos, ya... recordemos que este es el ministro que prefería ir a jugar, a practicar deporte antes que ir a actividades oficiales que le correspondían. El ministro que la dirección de presupuesto planteaba como la mejor de la historia, según el ex ministro Marcel, que no es capaz de cuadrar un número. Entonces, otros bochornos más, yo creo que sí, asumo que el ministro de Hacienda sigue conectado a lo que pasa en el país, por lo tanto se está dando cuenta de todos los comentarios que hay, y asumo por lo tanto que por el bien de las instituciones, de nuevo,
o por último de su prestigio, por último si es que quiere meter algo de prestigio,
yo asumo que está conversando con el presidente para tratar de presentar un proyecto que sea solo el reajuste y ya.
Tiene algo de esperanza Germán Concha. Bueno, estamos conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, están escuchando la voz de la gente. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios de la APB. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APB en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APB con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En Vías Chile nos preocupamos por tu seguridad y tomamos las precauciones para que transites tranquilo por el túnel El Melón. Contamos con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas listas para asistir a los usuarios. Conoce todas las recomendaciones y consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
En agricultura es hora de... Pura Tecnología, con Lucho Undurraga. Una presentación de Regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com.
Anfrus Motors.
Soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
ChatGPT sacó una nueva, o sea, ya lo tenía, que era crear imágenes, pero ahora lo tiene más pulidito para hacerle frente a la competencia, pero vamos a preguntarle por el GPT Image. Cuéntanos sobre esto de crear imágenes, ahora el Image nuevo, que parece que es bastante mejorcito que lo que había.
Perfecto. Básicamente ChatGPT ahora tiene esta función de generación de imágenes que está más refinada y mejorada para competir con otras herramientas. Así que si le preguntas, te puedes crear imágenes con bastante precisión y detalle.
Te puedo contar yo. Antes, si yo le decía cámbiale el fondo o hazlo en otra circunstancia, la imagen le cambiaba la cara a la persona. Ahora ya no le cambia la cara a la persona, no le modifica el rostro.
Exactamente, esa es la gran diferencia. Ahora cuando le pedís que cambie algo como el fondo o la ambientación de la imagen, respeta muchísimo más el rostro y no lo altera, que es justamente la mejora que añadieron para que uno pueda manejar las imágenes con más precisión. Entonces, gente, lo que tienen que hacer básicamente es simplemente describirle a ChatGPT qué imagen quieren generar o qué cambio quieren hacer. Por ejemplo, le dicen, quiero una imagen de una playa al atardecer con un estilo tranquilo, o cambiar el fondo a esta foto y ponerle un paisaje de montaña. Y listo, él se encarga. Así que anímense a probarlo.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com, Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, nuestro panelista estable los días viernes. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, estábamos conversando fuera de micrófono, Germán, hay algunos temas más que podríamos tratar, pero parte un poco también de lo que se ha tomado la agenda, de hecho que ha desaparecido o derechamente no ha sido muy activo el propio presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Pareciera que el presidente electo José Antonio Kast ha tomado la agenda durante esta semana, durante estos 12 días que ya está como presidente electo. Y obviamente que uno de los temas que generan mayor inquietud, o quizás mejor dicho, mayor curiosidad, es respecto de los potenciales ministros, que es el primer eslabón que se tiene que configurar para el nuevo gobierno. Ya José Antonio Kast anunció que en enero iba a dar a conocer quiénes iban a ser, cuál iba a ser su gabinete, y obviamente que también, más allá de nombres más, nombres menos, uno como dijera habla del perfil de los ministros, y sobre todo en algunos ministerios que son clave. Siempre se habla de Interior, Secpres, bueno, el vocero, Hacienda, por supuesto, y Hacienda en conjunto con la Dirección de Presupuesto, que probablemente es igual de importante, ¿eh? Sí. Pero también hay otros temas que yo creo que van a ser bien relevantes, tomando en cuenta también qué es lo que ha hecho este gobierno, o ha dejado de hacer, o ha terminado como generando ciertos problemas durante estos 4 años, y entre ellos, por ejemplo, Cancillería.
Sí, yo creo que, como decías tú, más que hablar de persona A, B o C, porque ya hay varios nombres dando vuelta y uno asume que el presidente electo debe tener más nombres en su cabeza que no están en la prensa, obviamente, pero hay perfiles asociados a cargo que es muy importante tener presente, precisamente porque hay ciertos ministerios muy relevantes, pero que cuesta más que la ciudadanía entienda por qué son tan relevantes. Uno de ellos es Cancillería. Cancillería es de los ministerios más importantes que tiene un país, porque son tareas de largo plazo, muy de largo plazo, donde por lo tanto se requiere que la persona que asuma, obviamente tiene que tener una cierta relación, cercanía con el presidente de la República, pero que entienda esa lógica. Desde entender que la tarea de Cancillería es una combinación de aspectos económicos con aspectos políticos, y eso lo tiene que tener en la cabeza, tiene que ser capaz de equilibrar ambas cosas, pero que además tiene que ver con una tradición larga de lo que ha venido haciendo Chile, de la historia del país, de las decisiones que se han tomado, de cómo influye hacia adelante lo que tú haces hoy día. Esto no es algo que simplemente sea una decisión y ya. Esto está moviendo una serie de equilibrios complejos. Hay que entender lo que estás haciendo, hay que tener capacidad de comprender dónde está situado Chile, qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que has ido haciendo. Cuando este gobierno asumió, habló de la política internacional turquesa, o la política exterior turquesa, nadie entendió bien de qué se trataba. Entonces la sensación que te quedó después es que era una de dos cosas: o reaccionar a lo que le parecía al presidente en algún momento y ya, sin mediar qué es lo que eso significaba, o en el largo plazo, digo, o una suerte de carrera de pelearse con todos los países con los que Chile había tenido buenas relaciones en su historia, y dinamitar alianzas o tratar de hacerlo sin mayor comprensión, parecía, por momentos, de lo que estabas haciendo, del efecto que eso significaba en el largo plazo. Esto es muy complejo, insisto, porque son los lugares en que es muy importante que el quien asuma Cancillería, comentábamos recién, que entienda esto de que tienes dos manos, que tienes que equilibrar política y economía, porque siempre están metidos en las relaciones internacionales, que tienes que entender el presente, pero mirar a 50 años, a 60 años, porque estás mirando necesariamente a 50 años hacia adelante y hacia atrás. Tienes que entender de dónde viene Chile, qué es lo que ha hecho en el largo plazo y qué es lo que está pensando hacia adelante también en el largo plazo. Esa es la única manera que esto funcione bien. Tienes que hacer esos equilibrios, tienes que dejar de lado estas lógicas incomprensibles del evitar el cargo, pues este cargo sí que no se puede evitar. O sea, si alguien llega aquí a decir, no, yo voy a hacer todo distinto, no, señor. Porque aquí sí que es cuidado, aquí sí que es la estantería que puede votar, el enredo que puede armar, que puede perjudicar mucho tiempo a Chile, no. Aquí se necesita alguien que lo entienda bien, que sea capaz de proyectar al país y que sea capaz de iniciar una tarea muy compleja de recomponer vínculos. Sí, yo creo que uno de los problemas es que no se ha medido con profundidad cuánto esfuerzo, y uso esfuerzo, me gustaría usar otra palabra, pero lamentablemente de afuera da la impresión que hubiera un esfuerzo consciente, ha hecho este gobierno por hacerle daño a la historia diplomática chilena, a los vínculos. Entonces,
claro, uno no puede suponer intenciones, pero algo hay ahí que no han dado nomás. No
corresponde suponer intenciones, pero por Dios que se ha hecho mal en ese sentido, y por Dios que hay tarea por hacer para recuperar eso, para reconstruir y para resituar a Chile donde tiene que estar, sobre todo en un periodo complejo, porque las relaciones internacionales hoy día no están fáciles, el mundo no está fácil, nunca ha sido fácil. Y en eso creo que es un desafío muy importante, porque tradicionalmente en Chile se ha dicho que a los sectores más bien de derecha les cuesta entender la importancia de las relaciones exteriores. Entonces yo creo que aquí hay un desafío muy relevante de demostrar, aquí en un lugar más, de demostrar que sí se puede entender, que sí se puede hacer bien y que sí se pueden ir reconstruyendo lazos, entendiendo estas dos manos que hay que usar y entendiendo esta combinación de presente con futuro y con pasado. No viene apareciendo todo de hoy día, no se va a refundar nada, hay que situarse en un continuo, porque Chile ha sido exitoso gracias a entender eso. Cuando ha sido exitoso gracias a entender eso. Y la otra área que yo creo que es muy importante también es defensa.
Los romanos, que no se habla con normalmente, ¿no? O sea, como que eso siempre es como... No, ya, como que ya, es como casi que incluso uno dice, bueno, si quiero de repente neutralizar algún político en particular, lo tiro a defensa, porque igual como que no va a hablar mucho. Normalmente como que defensa nunca se pone dentro de las primeras prioridades.
Y cometes otro error, creo que es buscar justificar defensa con cosas que pueden hacer las Fuerzas Armadas, pero que no es su tarea fundamental. Las Fuerzas Armadas no son unidades para combatir desastres, aunque prestan un servicio fundamental al país cuando se produce un desastre. Y cada vez que los gobiernos no lo entienden, pagan un costo político altísimo, porque la gente entiende que las Fuerzas Armadas pueden ayudar y mucho, pero su función fundamental no es esa. Tampoco es el control del orden público, aunque en situaciones críticas puede no quedar alternativa más que usarla, y la institucionalidad establece cómo, cuándo y en qué contexto, ¿de acuerdo? Pero eso no es su rol fundamental. Como decían los romanos, aquí la clave es, y una vez más Roma, como siempre, si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. No porque quieras la guerra, sino que porque entiendes qué necesitas para la paz. Y eso supone preparación, recursos y sobre todo garantizar el carácter profesional, técnico de las instituciones armadas. Aquí hay una cuestión muy peligrosa, sobre todo volviendo un poco a lo que comentábamos al principio respecto al Partido Comunista. Tú tienes 4 años en que el Partido Comunista ha estado a cargo de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Entonces tú tienes que tomarte hoy día el tema de defensa con mucha seriedad y con mucho cuidado, porque tienes que averiguar cuánto de estas ideas se trataron de meter ahí. Porque eso es muy peligroso, hay que recordar nomás, hay distintas fuentes.
No es aleatorio, digamos, no es una cuota.
No es casual que esa Subsecretaría, insisto, conociendo la historia del Partido Comunista Chileno, no es pensar mal suponer que esa subsecretaría no la pidieron por casualidad ni les tocó por descarte. Entonces hay que revisar eso con mucho cuidado, con mucha atención y con mucho profesionalismo, porque eso es lo que tienes que cuidar. Tienes que cuidar la tarea fundamental que se cumple, lo que se necesita en entrenamiento, en preparación. Chile además tiene cosas muy importantes que mantener, que son reconocimientos que la gente tampoco reconoce o sabe necesariamente. Por ejemplo, porque de repente se menciona nuestra Armada, y menciono el caso más conocido, es invitada a los ejercicios multinacionales más importantes. Ese es un premio y un reconocimiento, no solo a que nuestros buques estén en buen estado, sino que tenemos profesionales de altísimo nivel. En fin, eso requiere entrenamiento, requiere recursos. Es un gran premio a Chile el que puedas hacer eso. Es una manera de mostrar el país, de estar internacionalmente, de tener presencia. Tenemos un mar enorme que se puede aprovechar, etcétera. Bueno, eso requiere demostrar que te interesa, que lo entiendes, que vas a estar ahí, en fin. Por lo tanto, creo que es muy importante esa selección, esa búsqueda de personas que entiendan, que estando conectadas con la tarea fundamental que ha planteado el presidente electo, entiendan también el rol institucional, porque insisto, en el caso de defensa, tú tienes que entender que preparar a tus Fuerzas Armadas y tenerlas en el mejor nivel posible no es buscar la guerra, es simplemente prepararte para garantizar la paz, que es lo que hacen, pero eso requiere un esfuerzo en recursos, en capacidad, en tecnología, en entrenamiento, que es muy importante que se mantenga y que se proyecte para que puedan seguir cumpliendo el rol que tienen que cumplir respecto al país.
O sea, bueno, se ha hablado harto del nombre de Johannes Kaiser como ministro de Defensa. ¿Te gusta ese nombre?
Lo que pasa es que, a ver, yo creo que ahí es difícil, yo creo que hoy día lo más importante, lo que decíamos al principio, es más bien defender perfiles que entrar en nombres, porque yo entiendo que él está pensando, hasta lo que ha aparecido en la prensa, yo entiendo que él está pensando si se incorpora o no se incorpora al gobierno. Por lo tanto, imagino que hay algún tipo de conversación, de oferta, etcétera. Yo, como probablemente mantengo la tesis clásica o antigua, como se suele decir, respecto de las instituciones. Creo que las conversaciones con los presidentes de la República en el ejercicio o electo, el ideal es que se mantengan en reserva y por lo tanto que hasta que...
Igual que la estrategia, que muchas veces algunos creen que la estrategia se conversa por la prensa,
lo peor que se puede hacer es conversar una estrategia por la prensa, y por lo tanto yo creo que hoy día lo que el compromiso que debiéramos tener todos y cumplir todos es no comentar nombres específicos para que el presidente de la República, el presidente electo y quienes pueden estar conversando en distintas posibilidades con él tengan toda la opción de pensar en el mejor gobierno posible, porque si al gobierno que viene le va bien, a Chile le va a ir bien. Esto no está fácil, por lo tanto creo que más que entrar, insisto, más allá de las virtudes y las capacidades personales de Johannes Kaiser y de las razones que pueden llegar a pensar que haría muy buena tarea como ministro de Defensa, más allá de eso, yo creo que en este momento el ideal es no entrar en la discusión nombre a nombre, para que eso pueda ir desarrollándose de la mejor manera posible en bienestar del país. Es lo mismo que uno dice, claro, uno tiene un par de nombres para el Ministerio del Interior, por ejemplo. Algunos de ellos han estado en este panel.
Efectivamente, bueno, lo vamos a dejar ahí lanzado nomás. El comentario Germán Cuesta, se nos pasó volando el programa. Muchas gracias por venir hoy día, Germán. Muchas gracias a quienes nos escucharon, quienes nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Sergio Checho Irane. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafca Paragués.